Hola, buenas tardes. Bien, pues vamos a empezar con el tema 2, el matrimonio. Y luego, cuando terminemos, haremos los casos prácticos. ¿Vale? Bien, en el tema 2, en el tema del matrimonio, vamos a hablar de lo que son los, bueno, los caracteres que antiguamente se daban a la unión de dos, de un hombre y una mujer, ¿no? Lo que era la relación de heterosexualidad y monogamia, la comunidad de vida y de existencia, estabilidad y solidaridad. Bueno, esto sería como conceptos, ¿no?, dentro del matrimonio. Sistemas matrimoniales, los sistemas, la idea de matrimonio, la clasificación de los sistemas matrimoniales, como si formas o formas matrimoniales y los sistemas de matrimonio único. Bueno, los esponsales y promesa de matrimonio, es un caso práctico que suelen preguntar en el examen, la celebración, la aptitud para contraer matrimonio, la prohibición de matrimonios y la dispensa a la hora de otorgarlos. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo todo el tema, y si no, bueno, pues lo dejaremos ahí y luego continuaríamos. Bueno, el matrimonio en nuestra sociedad, como en el estadio cultural, podríamos afirmar antiguamente, porque esto ha cambiado con el tiempo, en el que hasta la aprobación de esta ley del 2005, la unión matrimonial había comportado y había requerido la unión de un hombre y de una mujer. Admitido ya el matrimonio homosexual, obviamente este requisito tradicional de la heterosexualidad ha decaído, ¿vale? Por tanto, bueno, igual que la monogamia. La monogamia, nosotros, por nuestra ley personal, no podemos contraer doble matrimonio. La bigamia está penada, es un delito. Y además, bueno, la gente que es de otra religión puede contraer matrimonio, pero, por ejemplo, con una española no podría. Un musulmán que puede tener varias mujeres, en la ley personal, esto es importante, la ley personal de cada uno es la que rige estos sistemas. Entonces, si la ley personal del árabe, que vendrá marcada por su nacionalidad, le permite contraer matrimonio con varias personas, sí, que pueda hacerlo, pero ninguna de esas personas tendrá que ser española, porque la ley personal de la española o del español le prohíbe el contraer, o sea, como yo como matrimonio de una mujer que sea española, de un árabe podrá contraer, pero tendrá que ser la primera. No pueda tener dos matrimonios. Para el derecho español solamente será válida ese matrimonio. ¿Entendido? Por tanto, lo de la monogamia, la bigamia y la heterosexualidad, que quede claro. Otra es que el matrimonio tiene que estar ligado tiene que estar dirigido a constituir una relación íntima y estable que va a comprender cualquier aspecto de la vida. Los cónyuges, sin perder su individualidad, tienen que atender pues a una vida en común, los dos cónyuges. El matrimonio tiene que ser estable. Cuando dos personas se casan, no se puede hacer te casas hasta que pongas fin al matrimonio. Pero en principio no puede ser por un plazo. No me caso por 5 días ni por 1 año. Te casas para toda la vida. Eso es la estabilidad. Eso sí, te podrás divorciar al día siguiente. Yo he visto demandas de divorcio que se han casado un día por la tarde y por la noche ya estaba puesta la demanda de divorcio. ¿Por qué? Bueno, pues incompatibilidad de carácter. Cuando hay, con la ley de divorcio, luego también lo veremos, pero se estableció un plazo mínimo de 3 meses para poder divorciarte, pero cuando hay riesgo para la vida o demás, bueno, pues aquí ya te curas en salud, pones la demanda de divorcio y ya está. No hace falta un plazo mínimo, igual que la separación. Pero en principio, cuando uno se casa con una estabilidad para futuro, y la solemnidad es que tiene que cumplir ese acto con una determinada formalidad, bien en escritura pública, si te casas ante un notario o ante el registro civil. Ojo que los juzgados de paz no pueden casar ya, ¿vale? O el alcalde. Y en cuanto a, bueno, las parejas uniones de hecho, esto pues también han de inscribirse en los registros públicos correspondientes de las comunidades autónomas. Las uniones de hecho están transferidas, en este caso, las competencias a las autonomías y cada comunidad autónoma legisla de acuerdo a su territorio. Es importante en el tema de las uniones de hecho si hay convenio o si no hay convenio, porque si hay convenio tienes que ajustarse a lo que establece ese convenio. En cambio, cuando no hay convenio, la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria se ha mostrado en contra de una aplicación analógica. Normalmente hay que ajustarse a lo que es el convenio de las parejas. Pero esto ya digo que es muy relativo de cara a la comunidad autónoma en la que estemos. Baleares tiene la suya, Valencia tiene la, bueno, la comunidad valenciana tiene la suya, Cataluña tiene la suya, y esto es interesante a la hora de ver también qué derechos hereditarios o de cara a la ruptura que se procede, que proceda luego en la pareja, qué derechos tienen unos y otros, ¿vale? Bueno, en cuanto a la clasificación de los sistemas matrimoniales, bueno, se clasifican en sistemas de matrimonio único, en el cual, a su vez, contemplan el matrimonio exclusivamente religioso y el matrimonio que reconoce efectos exclusivamente al civil. Suele ser el característico en ordenamientos de confesionalidad o en estados teocráticos. Por ejemplo, Irán, en estos países, o te casas por el rito musulmán, no por la iglesia, sino por la mezquita, por el rito musulmán, o realmente no sirve para nada. Por lo tanto, es la idea de la confesionalidad o de un estado teocrático, es el que el único sistema matrimonial válido es aquel que adquiere forma religiosa. Aquí en España también, en el año del 36, bueno, del 39, cuando la dictadura y demás, hasta la Constitución del 78, el único matrimonio que se permitía era el religioso. ¿Entendido? Bien, otro sistema de matrimonio único es el que da exclusivamente al derecho civil. Por ejemplo, aquí con la República, también con el tema solamente da validez al matrimonio civil. ¿Sí? Que solo reconoce efectos civiles al matrimonio contraído conforme a sus propias normas. Antes o después. Una cosa no quita la otra. Que tú te cases por el rito civil no quita que tú le puedas hacer un acto religioso, pero realmente el documento religioso no vale si no hemos ido al civil. Y luego, dentro del reconocimiento estatal plural de formas de matrimonio, tenemos un sistema electivo formal y un sistema electivo material. Aquí el Estado, a pesar de reconocer efectos civiles a los matrimonios celebrados de manera religiosa, se va a atribuir de forma exclusiva la regulación de cómo se va a hacer y la jurisdicción sobre el mismo. Es decir, que el Estado, pese a reconocer efectos civiles a uno religioso, va a decir cómo tiene que hacerse de manera civil o de manera religiosa. Por tanto, es un sistema electivo formal. El Estado le dice al propio Estado, o imagínate, a la Iglesia, cómo ha de hacerse o qué requisitos ha de tener ese matrimonio para que sea válido. Y cuando hablamos de un sistema electivo material, el Estado respetará las normas propias de la confesión que se trate. Esta España, por ejemplo, no se mete en cómo ha de hacerse el matrimonio de las religiones que tenemos aquí junto con la católica, la evangelista, la judía y la musulmana. Pues no se mete en el rito que ha de regir en cada una de ellas. ¿Entendido? Si tenemos como formas de reconocimiento lo de electivo formal, que España no lo es, ¿no? España es un sistema electivo material, deja, el Estado respeta las normas propias de cada confesión, ¿vale? Al propio tiempo que le está otorgando efectos civiles al matrimonio religioso. En un sistema electivo formal, el Estado reconoce cualquier forma de matrimonio, pero le va a decir a cada confesión cómo lo tiene que hacer. Bien, en el Código Civil, en el derecho español, esto lo tenemos de la página 26, el Código Civil optó por un sistema predominantemente religioso, con forma civil subsidiaria, ya que el matrimonio civil solo lo podían contraer los que no profesaran religión católica. La ley del matrimonio del año 32 derogó el Código Civil y estableció el matrimonio civil como el único posible. Más tarde, esta ley a su vez fue derogada en el año 38, que volvió al sistema anterior. Bueno, o sea, aquí con la República una cosa, con la dictadura otra, y ahora tenemos la Constitución del 78, que es todo lo contrario. ¿Vale? ¿Entendido? Por tanto, la Constitución, en su artículo 32, dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Si hacemos una interpretación estricta de este artículo, dice el hombre y la mujer, ¿verdad? No dice el hombre con la mujer. Sí, lo que se hizo en la ley del matrimonio homosexual era, pues claro, este artículo realmente, yo veo que no excluía el matrimonio homosexual, porque decía, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio con plena igualdad jurídica. Pero decía el uno contra el otro. La cuestión que nunca se ha permitido, hasta el año 2005 no se permitió. Luego, está claro que el hombre, la mujer, tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Bueno, luego en el año 81 se editó esta ley, la ley del 7 de julio, que dio una nueva redacción al libro 1 del título 4 del Código Civil, y en el artículo 49 estableció que cualquier español podría contraer matrimonio dentro o fuera de España, ante el juez, alcalde o funcionario, y en la forma religiosa legalmente prevista. También podría contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma que establezca la ley del lugar de celebración. Con posterioridad, los acuerdos del 92 fueron unos decretos del gobierno del año 92, en el que las leyes 24, 25 y 26, todas del 10 de noviembre, aprobaron acuerdos de cooperación del Estado con las religiones más arraigadas en el Estado español, que fueron la evangélica, la judía y la islámica, y atribuía efectos civiles a los matrimonios celebrados de acuerdo con esas confesiones. Pero esto fue a partir del año 1992, se llamaron los acuerdos del 92, todos del 10 de noviembre, unos de la evangélica, o sea, la evangélica, la judía y la islámica. Esto cuando estudiéis, bueno, vosotros sois de trabajo social, pero en derecho eclesiástico del Estado, aquí hay un capítulo donde se estudian estos acuerdos. Bueno, con las uniones de hecho, tras la ley catalana de la que aprobó las uniones estas de parejas de hecho, del año 98, bueno, aquí la ley, yo os he puesto un resumen un poco de cada una de ellas, ¿eh? Tampoco me he querido extender mucho porque simplemente para que lo tuvierais. La ley catalana aplica a las parejas heterosexuales en lo que a los, digamos, por ejemplo, mayores de edad. Cada ley regula determinada forma. A la hora de reconocer los derechos que confiere la norma, es interesante saberla, porque, por ejemplo, hay leyes autonómicas con efectos declarativos y otras con efectos constitutivos. Quiere decir que o te constituyes, te inscribes como pareja de hecho, o no se presume que lo eres. Por ejemplo, la catalana sí que presume que eres pareja de hecho, aunque no te inscribas, siempre que te muestres pruebas sobre ello. O sea, yo estoy viviendo con una persona en un domicilio 10 años y se presume, para la ley catalana, que hay una pareja de hecho, una asunción de pareja de hecho. En cambio, por ejemplo, la balear, o te constituye, o te inscribe, o no tienes ese derecho. ¿Vale? Entonces, es importante saber si esas normas tienen efectos declarativos o efectos constitutivos. Por ejemplo, el régimen de Aragón se asemeja al catalán, salvo, por ejemplo, la excepción de no ser necesario el transcurso del plazo cuando los mismos tengan descendencia común. Esto, más que nada, a la hora de la edad, el tema que rige como económico matrimonial, bueno, qué régimen va a haber dentro de esa unión. Por tanto, eso es importante que lo tengáis, más o menos presente. Si lo que sois de Baleares, pues acogeos a la normativa balear de parejas de hecho y veréis los derechos y obligaciones que tienen. Los baleares, los de Balear, los que de Valencia, la vuestra, ¿no? Etcétera. Bien, vamos a ver qué son los esponsales o promesa de matrimonio. Página 27. Bueno, lo que tradicionalmente ha sido llamado esponsal se llama en exclusiva una promesa, esponsales o promesa de matrimonio. ¿En qué consiste? Pues en una promesa recíproca de matrimonio en el que los novios o esposos, que van a ser algún día marido y mujer, se llegan a hacer, en el momento en el que eso obviamente se celebre. Por tanto, es una promesa recíproca que se hacen ellos, que habrá de cumplirse en el momento en el que el matrimonio se haya celebrado. Pero ojo, al carecer de alcance contractual, igual que el precontrato, no obliga a contraer matrimonio, aunque sí es cierto que van a haber algún tipo de indemnización por daños y perjuicios en el caso de que ese matrimonio no se llegue a celebrar. Es decir, nadie puede ser obligado a contraer matrimonio, porque la ley, en este caso la ley de funcionamiento civil, dice que no se va a admitir a trámite ninguna demanda en la que se pretenda su cumplimiento. Por tanto, nadie puede estar obligado a casarse con nadie. Si tú me haces una promesa de que casándome contigo voy a tener no sé cuántas cosas y me gasto el banquete, me gasto el vestido, me gasto lo que sea, eso sí que es obligado, sí que es obligatorio de alguna manera resarcir a la otra parte los gastos hechos y las obligaciones que haya contraído en concepción al matrimonio prometido. Eso es tan sencillo, ¿no? Es decir, nadie puede ser obligado a casarse con nadie, pero eso no quita que, si luego no cumples con tu promesa de matrimonio, los gastos que yo haya tenido de boda, de banquete, de lo que sea, ¿vale?, me lo tengas que indemnizar. Lo que no se indemniza es el daño moral, ¿vale? No hay obligación de, ay, qué mal estoy, ay, me voy al psicólogo porque me has hecho polvo por no casarme. Eso no se cumple. Pero si he pagado 2.000 al banquete, 3.000 al de la foto, me he traído a la gente de fuera y les he pagado el avión, todo eso sí que consta como daños y perjuicios. Esa acción de resarcimiento caduca al año, contado desde la negativa a la celebración del matrimonio. ¿Vale? Hay un año para poder reclamar. Casos de estos salen en el examen. Y aquí os he dejado un esquema de la promesa del matrimonio. El concepto es un compromiso manifestado de contratar un futuro matrimonio. Las características es que es inexigible, daños de carácter indemnizatorio y la caducidad de la acción. ¿Vale? Un año, el incumplimiento sin causa de la promesa cierta no obliga a contraer, pero sí obliga a resarcir por daños y perjuicios ocasionados. Y la legitimación activa se hará el prometido que no haya cumplido o que haya roto la promesa y el que rompe su promesa por causa imputable a la otra parte. La activa que promueve y la pasiva contra el que se dice. Bien, vamos ahora a la celebración del matrimonio. Página siguiente, la página 30. Y aquí hay unos elementos y formas de celebración. O tenemos la ley 20/2011, que es la ley de registro civil, antes de comenzar un poquito veis la normativa al respecto. Aquí nos habla de la instrucción de un expediente y la celebración, los ayuntamientos y los cónsules. Y luego tenemos la ley de jurisdicción voluntaria del 3 de julio del 2015, en la que establece quién puede celebrar el matrimonio. Yo os adelanto que los jueces de paz, con la última modificación que se prevé para la ley de juzgamiento civil, estos ya no van a poder celebrar matrimonio. Bueno, los requisitos para que se pueda celebrar el matrimonio, uno de ellos es la aptitud matrimonial. El artículo 46 del Código Civil dice que no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados, por tanto, sí que pueden los emancipados, pero para poder emanciparte se necesitan los 16 años de edad. Recordad cómo podría ser la emancipación, por la autorización judicial, por vida independiente o por concesión de los padres, ¿vale? Bueno, pues una persona con 16 años que se emancipe sí que podría contraer un matrimonio, pero si no, no se puede. Luego, estas personas, de acuerdo al orden psíquico, pues si tienen algún defecto, alguna en su capacidad volitiva, alguna discapacidad en su razonamiento volitivo, cognoscitivo, que le impida conocer el alcance de la decisión, bueno, pues hay un orden, hay una condición de orden psíquico que a principio, si el Código Civil prohibía el matrimonio a quienes no tuvieran pleno ejercicio de su capacidad suficiente a la hora de contraer el matrimonio, se prohibía. Ahora no. Ahora la ley de jurisdicción voluntaria, en el supuesto de que alguno de los cónyuges tuvieran una afectación de algún tipo de discapacidad de orden psíquico, en el expediente matrimonial previo se exigiría dictamen médico sobre su aptitud para contraer el matrimonio. Simplemente aportando un documento por el médico de que tiene plena capacidad para poder contraer, que sabe lo que está haciendo, pues ya. Luego, otro requisito que determina el consentimiento matrimonial sería la libertad de los contrayentes respecto de la monogamia. Esto también determina, como digo, la aptitud matrimonial. Suele hablarse de libertad de los contrayentes para indicar que los esposos no se encuentran ligados o vinculados por un matrimonio anterior. Ojo, una cosa, que yo esté casado una vez no quiere decir que no me pueda casar dos veces. Claro que lo que yo hago es una bigamia y es un delito, ¿vale? Pero el matrimonio es válido, el segundo matrimonio no, porque solamente puedo contraer uno. Pero ojo, ¿y si yo tengo hijos con la segunda cónyuge? ¿Esos hijos qué pasa? ¿Que no son míos? Sí. Cuando hablemos de la nulidad matrimonial, fijaos que también hablaremos de ese tipo de supuestos de matrimonios putativos, ¿no? En los cuales esa palabra de putativo, que era indicador de que alguien había contraído matrimonio bajo un impedimento, sea ese ámbito eclesiástico, esa palabra es del derecho eclesiástico, ¿vale? Pues se ha extendido a cualquier tipo de matrimonio inválido. Por ejemplo, un matrimonio que de una persona sabiendo que no puede contraer el doble matrimonio se casa, ese matrimonio adquiere el calificativo de putativo. La mujer, en este caso, que me pongo de ejemplo, ¿vale? Estoy casado una vez perfectamente, me caso una segunda vez, esa segunda cónyuge no sabe que yo estoy casado, ese matrimonio es nulo, pero no es nulo mi relación con los hijos que yo haya podido tener, porque esos hijos van a adquirir los mismos derechos que los que yo tuviera con el primer cónyuge. Y luego, además, esa segunda cónyuge me podrá pedir una indemnización por daños y perjuicios. Pero para eso tiene que saber esa segunda cónyuge, o mejor dicho, esa segunda cónyuge no tiene que saber que yo ya estaba casado. Porque si sabe que estaba casado, no tiene derecho a indemnización, pero los niños sí que tenían derecho a cualquier derecho que me correspondiera con los hijos de mi primera cónyuge. Los mismos. Al apellido, a los alimentos, a la herencia, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de monogamia, vemos que esto, si no sois de derecho, no lo sabéis, por eso os lo digo, es la ley personal. La ley personal es la que nos rige a la hora de casarnos, de establecer el régimen económico matrimonial y a la hora de la herencia. Es nuestra ley personal. ¿De dónde viene nuestra ley personal? De la nacionalidad, de ser español, ¿eh? Pero, ojo, es que en España tenemos un Estado que legisla y 17 autonomías que también legislan. Por lo tanto, esa ley personal, en el caso de España, viene determinada por la vecindad civil, que ya estudiamos en el primer cuatrimestre, si no, echarle un ojo a esa grabación, viene dada por la ley de vecindad, la ley personal viene dada por nuestra vecindad civil, que es de la autonomía de donde estamos residiendo, y de manera supletoria por nuestra ley nacional. la ley. Alguno que no me diga, hombre, y si el Parlamento Autonómico vota la bigamia, bueno, pues no, porque eso sería en contra del ordenamiento jurídico a nivel nacional. No se puede hacer. Pero sí que es interesante cuando, por ejemplo, yo, que tengo vecindad civil valenciana, me caso con una persona que tiene vecindad civil mallorquina, de Mallorca, o balear, mejor dicho. Y en el caso de que yo me casé con una persona que tiene nacionalidad musulmana con respecto a su ley. Que esto es muy interesante. Por eso os aconsejo que, bueno, si alguno quiere más información, que me la pida yo, se la pasaré. Pero es interesante a la hora de la monogamia o la bigamia ver qué tipo de ley personal nos asiste. Porque si yo, por ejemplo, me hago como español, pierdo mi nacionalidad española y me hago nacionalidad musulmana, como permite bigamia, permite hasta, me parece que son 7 mujeres, ¿no? Que puedes casar 7 veces, sería perfectamente válido. ¿Pero me podría casar con española? No, a menos que esas españolas hayan renunciado a su nacionalidad y se hayan hecho de otras nacionalidades que permitan la bigamia. Entonces, eso es, va mucho en relación con nuestra ley personal, ¿vale? Luego hay un invento que es la sologamia, ¿no? Que estos son un invento que han sacado pues algunos de estos de los youtubers y esa gente, que se casan consigo mismo. Esto es una chorrada, ¿no? Finalmente digo para que lo tengáis en cuenta. Se comprometen con ellos mismos, igual que ahora se celebran los divorcios, los nacimientos, bueno, pues también se celebran ahora el que uno se case consigo mismo. Pero bueno, esto no es nada, ¿eh? Se llaman sologamia. ¿Alguna pregunta? Bueno, dentro de las prohibiciones a la hora de contraer matrimonio, muy interesante, prohibiciones y la dispensa. En este artículo 47 dicen que no pueden contraer matrimonio entre sí. Luego voy a poner un caso práctico que está aquí, los he estado mirando esta mañana. Y hay un caso práctico muy importante, muy interesante, diría yo. El parentesco adoptivo y matrimonio. Está de los últimos casos del tema. No podemos contraer el matrimonio los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. Mirad esto. Por consanguinidad o adopción. En línea recta. Línea recta, si no habéis estudiado, claro. Lo de la filiación, ya os lo adelanto. Línea recta, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, bisabuelos, tatarabuelos, bueno, en línea recta, ¿vale? Somos consanguíneos, esto lo entendéis, ¿verdad? Y luego, los colaterales, por ejemplo, si yo tengo, voy a borrar esto, que esto es interesante. Mirad, si este soy yo y esta es mi mujer y tenemos en común uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos, tenemos 7 hijos, ¿vale? Este con este hijo son colaterales, ¿verdad? Son colaterales, consanguíneos, colaterales. Si yo con mi hermano en común tenemos a mi padre y a mi madre, pero mi padre tiene un padre que es mi abuelo, y mi madre tiene otro padre que también es mi abuelo. En esta línea ascendente que estamos viendo, yo con mi padre, con mi abuelo, ahí tenemos una línea recta ascendente de mi abuelo a mí, una línea recta descendente. Cuando hablamos del colateral de consanguinidad hasta el tercer grado, siempre tenemos que buscar el tronco común. Por lo tanto, si yo quiero ir a mi hermano, tengo que ir el tronco común, que son mis padres. Entonces, mis padres es el primer grado y mi hermano el segundo grado en línea colateral. Colateral consanguínea, porque venimos todos de la misma sangre. Pero si yo me voy a mi tío, esta línea, o a mi primo, es línea colateral en cuarto grado. O sea, siempre hay que ir al tronco común. Mis padres serán el primero, mi abuelo será el segundo, mi tío será el tercero y su hijo, mi primo, sería el cuarto. ¿Vale? Línea consanguínea, ¿vale?, en cuarto grado. Por tanto, los que están prohibidos contraer matrimonio son los parientes en línea recta, abuelos, padres, hijos, etcétera, tanto por consanguinidad como por adopción. Si yo adopto a un niño, ese niño pasa a ser mi hijo, por lo tanto, línea recta, consanguinidad, no, sería adopción. Y luego, colateral por consanguinidad, ojo, colateral, mi hermano es colateral consanguíneo, no me dice nada de adopción. Es muy importante esta matización. No me dice nada de adopción. Otra cosa es que luego se le dé los derechos igual que a otro hijo, pero hay un caso práctico que luego nos comentaré. A los colaterales solamente por consanguinidad hasta el tercer grado. Es decir, primer grado, mi padre, segundo grado, mi hermana, tercer grado, su hijo, es decir, mi sobrino. Yo con sobrinos no me puedo casar, en principio. Y luego los que sean condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos. La muerte, el impedimento de crimen, que se llama. Yo mato al marido de esa señora porque me quiero casar con ella. Tampoco podría casarme. ¿Eh? En este se permite dispensa. Ahora veremos lo que. Entonces, el parentesco en línea recta, sea por consanguinidad o adopción, determina la prohibición de contraer matrimonio. Sin límite de grado, ¿eh? No es el tercero, el quinto, octavo, el que sea. No se puede. Y luego, en línea colateral, solo se extiende la prohibición hasta el tercer grado. Aunque, como hemos dicho, es dispensable. ¿Eh? Es dispensable en tíos, sobrinos, etc. La dispensa es el juez. Y si yo estoy enamorado de mi sobrina, me voy al juez y pido una dispensa. ¿Me la concederá o no? Si me la concede, me podré casar. Si no me la concede, no me podré casar. ¿Vale? Lo mismo que con los sobrinos, etc. O con los, por ejemplo, en el derecho eclesiástico, el impedimento es hasta cuarto grado, lo que permite que se pueda dispensar. Pero el impedimento llega hasta los primos, ¿eh?, o la iglesia. No existe la prohibición entre los parientes colaterales por adopción, sí en línea recta, y esto es posible el matrimonio de adoptados entre sí, que desciendan de progenitores distintos o del adoptado con el hijo matrimonial o no matrimonial del adoptante. Bien, esto lo pongo para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? ¿Vale? Lo pongo en la página. Bien. No hay prohibición entre los parientes colaterales por adopción. Lo que es la prohibición es por consanguinidad, no por adopción. Por tanto, sí que se permitiría, en principio, el matrimonio de adoptados entre sí, ¿vale?, que desciendan de progenitores distintos. Si yo adopto a una niña y mi mujer adopta a un niño, como vienen de progenitores, sí, obviamente que cada uno venga de unos progenitores distintos, entre ellos dos se podrían casar, porque no hay impedimento. El Código Civil habla del impedimento de colaterales por consanguinidad, no por adopción. Entonces yo entiendo que en principio sí que podría ser permitido. Esto lo digo porque hay un caso práctico para que luego lo argumentéis en el sentido que yo os pongo, si os cayera en el examen. Y luego el impedimento de crimen también exigen, obviamente, que haya una sentencia penal en la que se haya condenado por un delito doloso, ni culposo ni por imprudencia, sino con dolo, con intención, con consentimiento y con voluntad de consentir ese daño producido. Ese impedimento no se extiende al encubridor, solamente es para el autor o el cómplice. Dentro del derecho penal hay muchos tipos de autoría, la autoría directa, la autoría mediata, el cómplice, el cooperador necesario, el coautor, ¿vale? Y el encubridor. El encubridor básicamente no participa casi nada en el delito, solamente encubre. En cambio, los demás sí que tienen una participación más o menos activa en el mismo, ¿no? El cooperador necesario, pues, tiene el dominio del hecho y aún así hace la acción. Yo te vendo el arma para que mates a fulano. O sea, yo puedo ser un cooperador necesario, si no te vendo el arma, no puedes cometer ese delito, ¿vale? Bueno, dentro de estos tipos de autoría del derecho penal, el encubridor no estaría dentro de ese intento. Obviamente, da igual, tanto el autor como el cooperador como el cómplice, estos pueden solicitar la dispensa, al juez. Y aunque te cases en un matrimonio en un colateral consanguíneo por tercer grado o en un matrimonio de crimen sin tener dispensa, lo que he dicho antes, tú te casas y una vez contraído el matrimonio puedes solicitar la dispensa. ¿Que te dan la dispensa? Ese matrimonio se convalida. Ese matrimonio nulo, en principio, quedaría convalidado. El que nunca se va a convalidar porque no cabe nunca dispensa sería un matrimonio concertado en parientes de línea recta o colaterales de segundo grado. De segundo grado no se permite tampoco la dispensa. Entre hermanos, ¿no? Bueno, aquí tenéis un esquema de los requisitos de capacidad, ¿vale? Los impedimentos, las dispensas, digo, porque esto es más sencillo a la hora luego de estudiar, porque como no tenéis que memorizar, sino que tenéis que entender lo que estamos viendo, pues yo creo que con estos esquemas os queda más que suficiente. Bueno, y ya entramos en el consentimiento matrimonial. No hay matrimonio sin consentimiento. Cuando hablamos sin consentimiento es porque o bien ese consentimiento no está, o bien porque está viciado. Hay un vicio de consentimiento. Un matrimonio por coacción, por miedo, por error, son motivos que vician el consentimiento. Y por tanto, no existe. Y el matrimonio es nulo. Un tema de consentimiento, por ejemplo, podría ser el error de hecho, el error en la persona. Yo me caso con una persona y luego resulta que yo creía que era una mujer y luego resulta que es un hombre. Pues eso es un error en la persona que, de haberlo sabido yo antes, no me hubiera casado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos casos invalidan el matrimonio por error en la persona. ¿Error también en la persona? Pues que me haya casado con una persona, con una mujer, y luego resulte que sea, pues, terrorista, y no, de haberlo sabido no me hubiera casado con ella, ¿no? Son vicios que se saben a posteriori, y de haberlo sabido antes, no te hubieras casado, ¿no? Esos vicios, esos errores vician el consentimiento. La coacción, el miedo, o te casas o te mato, ¿no? Esa vis compulsiva, o vis física, o vis compulsiva, también vicia el consentimiento. Que pasaba antiguamente cuando, pues, el padre con la hija, pues, iba a la escopeta, ¿no? Esto lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Películas antiguas, eso pasaba en la España de antes. Bueno, pues esos matrimonios hoy por hoy serían, ¿eh? Cuando hay miedo, cuando hay un vicio, cualquier cosa de estas, que vicio consentido. Bueno, la inscripción del matrimonio en el registro civil, una vez tenemos el matrimonio, pues para que surta efecto, aunque lo hayamos celebrado de manera religiosa, tenemos que inscribirlo en el registro civil. El valor de esta inscripción es un valor declarativo. El matrimonio va a producir efectos desde su celebración, o sea, se retrotrae. Yo me caso hoy y lo inscribo dentro de un año, pues los actos que vayamos haciendo ahora son de mi cuenta de riesgo. Realmente no me he casado, aunque me haya casado. ¿Por qué? Porque no ha desplegado efecto. ¿Y por qué no ha desplegado efecto? Porque no se ha inscrito en el registro civil. Si no se inscribe en el registro civil, no tiene efecto. Ahora bien, una vez se inscriba, los efectos se retrotraen a la fecha de celebración. El matrimonio, dice el artículo 61.2, en relación con los terceros, el matrimonio no inscrito no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe. Esto es importante también, porque claro, si yo contigo, imagínate que yo me caso hoy y no le inscribo el matrimonio hasta dentro de 3 meses, y voy pasado mañana y me saco un préstamo, mi mujer no puede decir, yo es que no sabía nada porque no sé qué. O sea, el banco va a ir contra los dos porque no puede perjudicar a terceros de buena fe. Sí, eso también es interesante tenerlo en cuenta. ¿El matrimonio tiene efectos de su celebración? Sí, pero una vez lo hayamos inscrito. Hoy en día, a la hora de inscribir el matrimonio, ya sabéis que la ley de registro civil, y si no, ya lo digo yo, ya no tiene libros ni secciones como antiguamente, la primera de nacimiento, segunda de funciones, tercera de matrimonios. Ahora todo va, cuando nos pasa algo dentro de nuestra vida, que sea matrimonial, de tutelas o de curatelas o medidas de apoyo, todo va a ir a una inscripción que es única dentro de nuestro sistema de registro civil. Es decir, hay un código alfanumérico en donde se inscriben todos los hechos relacionados con nuestra vida, que afecten a nuestro estado civil, como el nacimiento, matrimonio, defunciones y curateras o medidas de apoyo que afecten a nuestra capacidad volitiva y cognitiva. Esto habrá que inscribirlo en el registro civil para que tenga efecto. Si no se inscribe, no tendrá efecto. Los modos de celebración del registro civil, del matrimonio y, bueno, la forma religiosa. Bien, en cuanto a la celebración del matrimonio, bueno, esto lo hemos dicho antes, ¿no? Bueno, aquí lo hemos puesto. En la forma civil, forma religiosa, forma civil, un expediente matrimonial, el competente para celebrarlo, bueno, pues el juez de paz ya se le ha quitado la competencia, y si no le queda poco, sería el alcalde, los concejales, o los notarios, o bien los secretarios del registro civil, secretarios judiciales del registro civil. Bueno, la ceremonia, las formas tampoco lo van a preguntar. Bueno, aquí os he dejado los que va para que lo tengáis, y vamos a hacer los casos. ¿Vale, alguna pregunta de este tema? ¿No? Bien, en cuanto al primer caso, promesa de, ¿tenéis el libro de casos? Para las diapositivas las tenéis aquí, podéis entrar en la grabación o bien en la página donde yo la saco, en fundamentosjurídicos.com. Ahí podéis entrar y descargarlo. ¿Vale? Os lo escribo. Vale. Y de cara a los casos prácticos, si tenéis el caso, así no lo tengo que leer. Digo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y vamos más rápido y así podemos avanzar más. Vale, el primero nos habla de la promesa de matrimonio, las esponsales o promesas de matrimonio. Ruperto y Ludovica residen en Madrid y se prometen recíprocamente matrimonio y con tal motivo efectúan una serie de desembolsos destinados a establecer el futuro hogar conyugal. Transcurren 2 años del noviazgo, una empresa de La Palma ofrece a Ludovica un puesto de trabajo considerable mejor remunerado que el que tenía actualmente. Ludovica acepta y solicita a Ruperto que fije fecha para la boda, pero este se niega a ello, alegando que no quiere vivir en esa ciudad. ¿Qué podría hacer cada uno de ellos? Este caso es una esponsal o promesa de matrimonio. Si tenemos en cuenta el artículo 42, que la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo, el artículo 43, que el incumplimiento solamente daría lugar a la devolución de los regalos y si se demuestra un perjuicio también a una indemnización por ello. Y luego el artículo 1101, si no voy mal encaminado, del Código Civil, que nos habla de que quien incumple la obligación responde de los daños y perjuicios. Por lo tanto, en principio, Ruperto y Ludovica acordaron en casarse y realizar unos gastos para su futura vida en común. Sin embargo, Ludovica se niega a fijar la fecha. A ver, una empresa de Las Palmas ofrece a Ludovica un puesto de trabajo. Ludovica acepta y solicita a Ruperto. Exactamente, Ruperto. Si es Roberto, Ludovica, en este caso, es Ruperto el que se niega a fijar la fecha, Ruperto no puede obligar, o sea, no se pueden obligar a contraer matrimonio. Pero eso sí, ¿por qué? ¿Y por qué a la pregunta de no pueden obligarse a casarse en esta propiedad? ¿Qué se estaría controvirtiendo ahí? La libertad de los contrayentes, la libertad en el consentimiento. ¿Vale? Si obligar al otro a contraer matrimonio, habría una nulidad matrimonial por coacción. También lo podríamos argumentar. Entonces, en ese caso, si se demuestra que los gastos son ocasionados por el matrimonio en el cual uno de ellos ha roto esta promesa, si bien no puede obligar a contraer matrimonio, puede quedar obligado, eso sí, a responder de los daños y perjuicios causados. El tema de bigamia. La base legal en la bigamia la encontramos en el artículo 73, 108 y 217 del Código Penal. Ya hemos dicho antes que es un delito, el delito de bigamia. El matrimonio es nulo si se contrae sin disolver el anterior. Y luego la filiación matrimonial y no matrimonial es igual en derecho, la filiación respecto de los hijos. Por lo tanto, en este caso, argumentándolo, José cometió bigamia contrayendo matrimonio civil con María sin haber disuelto el matrimonio anterior, con Luisa, ¿no? Exacto, con Luisa Picardo. El segundo artículo 73, el segundo matrimonio sería nulo de pleno derecho. ¿Consecuencias de este acto de bigamia? Pues que solamente sería válido el primer matrimonio, ¿vale? Segundo, los hijos, de acuerdo con el artículo 1108, perdón, con el artículo 108 del Código Civil, los derechos de los hijos sí que tienen esa protección jurídica que le da el ordenamiento, ¿vale? Y penalmente, además, José podría ser procesado por un delito de bigamia. Es un delito que lleva multa, ¿eh? Me parece que no lleva pena de prisión. ¿Alguna pregunta? La ruptura de esponsales, Rosana y Raúl son, bueno, novios de hace 4 años, han dicho, esto es un poco más de lo mismo que el primero. Es decir, también lo podríamos decir con respecto del anterior. Aquí creo que nos habla del plazo, ¿no? Pero el pasado 30 de agosto, Rosana, sin excepciones, dice a Raúl que ya no está enamorada, que quedase un paréntesis y que al menos de momento va a posponer la boda. Raúl hundido, tal, 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 y dice que si puede hacer algo respecto de ello. Bueno, aquí en la ruptura no obliga igual que el otro, pero puede originar una indemnización. El que incumple con las obligaciones responde del daño y perjuicio. Y luego la responsabilidad de esta contractual obligaría a reparar el daño causado, en el artículo 1902. Bueno, Rosana rompe. Rompe sin ningún tipo de justificación esta promesa matrimonial, lo cual genera un perjuicio económico a Raúl, quien había invertido en la casa y también en los preparativos de la boda. Por tanto, según el artículo 43, si bien no se la puede obligar a casar, sí que se le puede obligar a reparar el daño patrimonial si Raúl demuestra el perjuicio económico y la relación de causalidad. Estaríamos hablando de la responsabilidad extracontractual para que surja ese tema. Era del primer cuatrimestre, pero no lo vimos porque quedaba fuera de examen, de temario. Pero bueno, es importante. También ahí tenéis todos los requisitos de la acción derivada del daño. Si tiene que haber un daño, un perjuicio económico causado y una relación de causalidad que se demuestre que ese daño es a consecuencia de la ruptura de la promesa del matrimonio. Para poder reclamar, recordad que es un año desde que se rompe esa promesa. Bueno, el siguiente caso es el matrimonio de conveniencia. Esto es la base legal, la encontramos en el artículo 45, en el cual nos dice que el matrimonio es válido siempre que haya consentimiento libre y consciente. El artículo 73, que nos dice que es nulo el matrimonio acordado o adoptado sin la falta de consentimiento o con el consentimiento viciado. Y luego el artículo 1275, que nos habla de los contratos con causa ilícita, pues es un contrato nulo. El objeto de esto lo vimos también en el primer cuatrimestre. Por tanto, dicho esto, Ernesto desea casarse con la anciana únicamente para subrogarse en su contrato de arrendamiento, lo que constituiría un matrimonio de complacencia o un matrimonio de conveniencia, aunque externamente el consentimiento es válido, la finalidad del contrato, el objeto del contrato, es fraudulento. Si se demuestra que no existe un verdadero proyecto de vida en común, el matrimonio podría ser declarado nulo conforme al artículo 73 del Código Civil, porque hay una ausencia del consentimiento real del matrimonio. Además, también se podría interpretar como un acto simulado, del artículo 1275 del Código Civil, lo que también llevaría con él la anulación del contrato por causa ilícita. Bien, en cuanto al siguiente caso, la edad para contraer matrimonio. La edad para contraer matrimonio. Hacemos este y terminamos, porque ya me están tocando y ya viene el otro profesor, ¿vale? Hacemos este y dejamos los otros para la semana que viene, los otros tres. Bueno, Lucía, que es una joven de 14 años y desde hace 6 meses sale con un chico de 17. Bueno, aquí, en este caso, estamos hablando de la edad que se necesita para contraer matrimonio. Base legal del caso práctico. Esto es importante que lo pongáis luego en los casos. El artículo 46, en el que nos dice que no pueden contraer matrimonio los menores de edad que no estén emancipados, ¿vale? El artículo 44, en el que nos dice que se requiere de consentimiento libre y consciente. Y luego la edad mínima para contraer matrimonio, el año 2015, lo establece en los 16, para poder casarte con autorización judicial. O sea, te emancipas y luego te casas. Bien, pues Lucía, con 14, es menor de edad. Por tanto, no está emancipada. No puede emanciparse con 14. Por tanto, no puede o no tiene la edad estipulada para contraer matrimonio. Es cierto que antes del 2015, un menor de 14 años sí que podía casarse, pero con esta reforma del 2015, la Ley Orgánica 8/2015, esa edad se establece en los 16 años. Por tanto, aunque esté embarazada, el embarazo no es causa legal para autorizar el matrimonio. El matrimonio, si se casan, será inválido y cualquier consentimiento de los padres sería ineficaz. ¿Entendido? Pues bien, lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana, en la que avanzaremos con las crisis matrimoniales, capítulo 3 y capítulo 3 y capítulo 4, que nos tocaba para hoy, ¿verdad? Que es mucha materia. Vale, hoy teníamos dos, el tema del matrimonio. Perfecto, vamos bien. La semana que viene haremos el tema 3, las crisis matrimoniales, y daremos solución a los que nos faltan estos casos y a los del capítulo 2. Bien, pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego.